people who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain.
I wear the mask to protect myself.
Right, from the pain.
Bienvenidos al episodio número 7 de Nerdulias, un podcast en el que hablamos de series por todos los costados, desde la parte de la industria, desde la parte de los fans, desde lo que es hablar de series desde un lugar más periodístico. Mi nombre es Leticia Bellini y voy a estar charlando con Sole, como siempre. Hola, Sole.
Hola, ¿cómo andan?
¿De qué vamos a hablar hoy? Algo que estuvimos esperando un montón, por no decir hace años, desde que se anunció el proyecto, con aquella carta que escribiera Damon Lindelof en Instagram. Vamos a hablar de Watchmen.
Qué lindo hablar en esta época del año, casi ya cerrando las puertas del 2019 con una serie tan potente y con tanta fuerza como fue Watchmen.
You gonna give me the speech now?
What speech?
I should calm down, take a breath before we're at war again.
No. There's a guy in my trunk.
Delightful.
Una serie con la que muchos teníamos bastantes prejuicios, preconceptos, paraguas abiertos, porque Watchmen es la mejor novela gráfica de la historia, tal vez. Y tocar esas vacas sagradas suele ser jodido, porque no solo los fans son muy fans y son muy protectores de la obra, sino con todo lo que pasa atrás, con la historia de Alan Moore y los problemas de los derechos con DC y la adaptación de Zack Snyder y lo que no le gusta a él que adapten su obra. Como que venía con mucha cola y Watchmen no fue la excepción. Contame, Sole, ¿cómo fue tu sensación cuando te enteraste que estaba la idea de traer Watchmen a la tele?
Yo no tengo esa relación que tenés vos con él, porque si bien seguí Lost y fue una serie que me enganchó, a mí me perdió mucho antes de su final y creo que por eso quizás su cierre no me impactó tanto. Y vos bien sabés que yo soy una persona que necesita juzgar cada uno de los productos. Entonces yo estaba bastante abierta a lo que iba a pasar. Watchmen está dentro de mis cómics favoritos, está también dentro de mis películas de superhéroes favoritos. Reconozco y me ha educado a lo largo de mi preadolescencia, todo lo que Watchmen significa en la industria de las historietas gráficas, que quienes somos seguidores de este universo, yo creo que tuvimos el mismo impacto, un impacto muy parecido con Sandman de Neil Gaiman. Son cómics que revolucionaron la industria en un montón de sentidos. Entonces, me parece que el escuchar que se va a trabajar sobre una obra que uno quiere tanto, tiene como un doble proceso, ¿no? El proceso de sorpresa y felicidad, y también el del temor, porque obviamente siempre vamos a tener el temor de que la caguen. Ojo, yo prefiero que lo intenten y la caguen antes que no lo intenten, porque me parece que el texto original, el cómic, siempre va a estar ahí para volver, pero obviamente ese temor siempre está. Yo no soy una gran fanática de Lindelof, tengo que admitirlo, a mí The Left Overs no fue una serie que me voló la cabeza y no sé si lo pondría dentro de un top 5 de personas de la industria a las cuales admiro.
Y sí, lo que decías, mi relación con Lindelof fue un poco más complicada porque yo era muy, muy, muy fan de Lost y quedé muy, muy, muy decepcionada con el final. Empecé Leftovers con todos los reparos del mundo, en la segunda temporada la dejé porque se empezó a poner muy rara y dije otra vez, esta flasheada no. Y con Watchmen fue como, bueno, a ver, querido, ¿qué vas a hacer? Lo estaba esperando así, golpeando los deditos en la mesa y me cerró la boca, porque la verdad que me dejó con la boca abierta. Con la novela gráfica tengo una historia bastante más corta, la habré leído hace 10, 12 años y me voló la cabeza también, me gustó muchísimo, son personajes de referencia y la verdad que estoy muy, muy feliz por todo lo que vi. No sé si no estoy definiéndome, pero tal vez sea mi elegida como serie del año. Y nada, tengo muchas ganas de que hablemos de esto en este episodio.
Hello, I am Regina King and we are here in Atlanta, Georgia, sunny Atlanta, Georgia, shooting HBO's Watchmen.
Creo que si vamos a hablar de Watchmen, una de las cosas que por ahí tenemos que dejar un poco en claro es qué nos gustó y por qué, como para hablar más con los pies sobre la tierra y tener como una referencia a la cual asirnos. Particularmente me gustó muchísimo el cast. Estoy muy contenta con los actores que eligieron para trabajar en la serie. Como decimos siempre, esto de que vemos actores cada vez más y más grosos, tenemos entre los protagonistas a la genia de Regina King, a Jeremy Irons, ganadores de Oscars, o sea, un calibre de actores tremendo. Jean Smart, que la veníamos viendo en Legión hasta ahora no hace mucho, en un papel bastante distinto al de Melanie, haciendo de uno de los personajes de la historia de la novela gráfica de Lori, que ahora tiene el apellido del padre, no es más Lori Juspesky, sino que es Lori Blake.
Sí, y que también la vimos en Fargo, no olvidemos.
Sí, en Fargo estuvo en la temporada 3. ¿A vos hubo alguna actriz o actor especial que quisieras ver en Watchmen?
Yo soy, pero mega fan de Regina King. Tengo esa relación con ella como me pasa con Olivia Colman, que la siento actrices muy muy cercanas a mí y a quienes las acompaño desde siempre, digamos, desde sus proyectos más chiquitos. Y es una de esas actrices que miro en cualquier pedorrada que hagan. Y no me da otra expresión o palabra como para describirlo. Así que conmigo, si hubiese sido otra historia, ya me tenían, porque realmente la amo y me parece una actriz alucinante. De hecho, me reconcilié con The Leftovers para verla a ella. Mi corazón se lo ganó con una ficción que yo todavía hoy considero como una de las mejores series de TNT series, que es Southland, en donde ella da vida a una policía y que además tuvo ese gesto amoroso y divino con un personaje que para ella también significó mucho, que es que hace muy poquito en Twitter, en Instagram, compartió un video en donde su personaje en Southland estaba corriendo y su personaje en Watchmen también estaba corriendo, y con una frase que decía algo como: estoy preparada desde hace mucho.
Es que fue una gran serie Southland. También Lucy Liu la recuerda con mucho cariño porque realmente fue una serie muy, muy, muy buena.
Así que ya con ella como protagonista, a quien aprecio tanto y que realmente me parece que tiene una calidad actoral de puta madre, ya ese primer paso conmigo lo tenían conquistado.
Otra de las cosas que me gustó muchísimo fue la banda de sonido que hicieron Trent Reznor y Atticus Ross. Le dieron una identidad a la banda de sonido que vos decís, no me imagino ahora ver esas escenas con otra música.
Sí, yo entre otras las cosas que me gustó mucho fue que revolucionaran el concepto de adaptación. Y la idea de adaptar una historia original a una serie de televisión tiene muchísimas variantes y es un tema que, bueno, particularmente nosotras hablamos mucho y me gusta que se hayan animado a hacer lo que hicieron. Yo no sé si habría sido tan efectivo si lo único que proponían era una construcción lineal, y me pareció muy arriesgado y muy certero el hecho de decidir tomar elementos para luego construir una historia totalmente nueva, pero en el mismo universo.
Sí, lo que ellos decían que estaban haciendo era un remix. Pero el otro día escuché una entrevista súper interesante que dio Lindelof a The Watch, y él decía que en la mesa de guionistas se tomaba como si la novela gráfica fuera el Viejo Testamento y lo que ellos estaban haciendo era el nuevo. O sea, a ese nivel de sagradas escrituras lo estaban tratando. Y con esa impronta fue que se manejaron para poder crear este universo en el cual ya había un seteo importante. Cómo traerlo a 30 años después. Cómo revitalizar ciertos personajes. Y cómo darle el contexto de época que hace que una obra cobre otro valor, ¿no?
Sí, y además se nota en cada segundo de la serie y en el podcast posterior que hacen sobre la serie que no hay ninguna duda que ellos son fanáticos. Y creo que eso se palpa en la construcción de la ficción, en la construcción de lo que nos mostraron como historia, y que hay un gran respeto por el texto original.
Es que yo no sé si te puedes mandar con hacer alguna una adaptación. Vamos a hacer una adaptación, por decirlo de alguna manera, como decir, traer a esta época una obra tan significativa, con tanto peso específico propio, sin tratarlo con ese respeto, incluso a veces hasta pareciera que con miedo, porque en esta misma entrevista Lindelof decía que él, la verdad, le daba terror, no los pases mágicos que le pueda llegar a tirar Alan Moore, que tranquilamente puede ser que le haya echado una maldición, sino los fans, esa gente que estaba en la misma de él, de ser alguien que creció con una obra, con unos personajes admirados, y decir, como dicen muchos, como decías vos erradamente, que la obra no cambia, pero me cagaste la infancia o cosas por el estilo. Ese era su miedo. Y creo que la verdad que no tiene por qué haber temido, porque salió algo no solo digno de llamarse Watchmen, sino que invita a repensar obras desde otro lugar, ¿no?
Sí, Y hablando un poco de estos elementos que nos gustaron, creo que además de la actriz principal, lo que más me gustó a mí fue el uso y el trabajo que le dieron al concepto de tiempo. Un concepto que cualquiera que haya leído el cómic sabe que siempre es muy importante. Pero más allá de eso, digamos, más allá de lo que es materializar, pensar y exponer el tiempo de una manera material, es la construcción narrativa que se le dio y cómo la idea de tiempo fue afectando las historias. Digamos, no es un elemento menor cuando tenés un personaje como Doctor Manhattan que vive en simultáneo diferentes realidades y tiempos. Entonces, el concepto de tiempo lineal y hacia adelante que nosotros como seres humanos vivimos pierde totalmente sentido y carece de sentido. Entonces fue extremadamente interesante que se animaran a jugar con eso, tanto en situaciones en las cuales por ahí podemos hacer el análisis posterior, como por ejemplo el episodio en donde el personaje principal toma esas pastillas de nostalgia y tenemos un flashback construido de una manera absolutamente innovadora, como en situaciones un poco más bizarras, como es la cuestión de esta estatua que descubrimos que en realidad no era una estatua.
Creo que también la historia misma, o sea, si tenés un personaje como Manhattan, te abre las posibilidades para jugar muchísimo con lo que es el tema del tiempo y la relación espacio-temporal. Eso es lo que usaron muy, muy bien. Esa herramienta que les dio la usaron para abrir muchísimo el juego, como vos decías en el episodio 6, para contarnos la historia de un personaje a través de los ojos de otro, porque en realidad es ese flashback, yo no lo veo tanto como un flashback, sino como un porque ella en realidad va mezclando después, en un momento se mezcla ella su cara con la de ese antepasado de ella, que ella está viviendo los recuerdos, y vos ahí no sabes hasta dónde ella está filtrando, ¿no?, lo que es recuerdo ajeno, lo que es recuerdo propio, y eso se tamiza y se transforma en otra cosa en el episodio siguiente, cuando ella sigue con esos ecos de recuerdos, pero a su vez empieza a tener mezclarlos con sus propios recuerdos, y ahí es cuando nos dan historia de ella, de Angela, para saber su pasado en Vietnam, de que hasta ahora sabíamos poco y nada. Entonces como que esa cosa de jugar con los colores, con el blanco y negro, con el color, con las locaciones, y que a su vez ella se está dando vuelta en esa situación de ensueño, pero se cae la cama en la realidad y eso la trae de vuelta. Esos dos episodios en conjunto son de lo mejor que vi tranquilamente en muchísimo tiempo a nivel juego temporal, juego espacial y a nivel herramienta narrativa para llevarte a vos como espectador a un lugar de incomodidad, de maravilla y de correrte de lo que estás acostumbrado a ver.
Sí, y que como siempre decimos y estamos pensando o en la búsqueda de ficciones que te proponen tener una actitud activa y no pasiva frente a lo que te están mostrando, ¿no? Y ahí también me parece que es destacable el equilibrio que logran desde la sala de guionistas de darte cosas masticadas, darte pequeñas migajas de pan y aquellas que tenés que descubrir solo.
Sí, porque por momentos a veces lo que le pasaba a Lost era eso, que se enredaba en la narrativa, entonces era como que después tenías un montón de explicación de algo que no hacía falta porque ya medio que lo habías entendido. Entonces es como que acá fue mucho más ajustado porque también los tiempos eran otros. Esto siempre se pensó como una sola temporada que iba a ser de 10 episodios, terminó siendo de 9. El episodio supuesto que no se hizo fue el del flashback o el de la historia de Lady True. Es esa concisión que te permite saber que tenés una temporada, pocos episodios, que hace que no te vayas por las ramas. Eso también lo venimos viendo ya hace bastante tiempo, pero en una historia que se puede ir por las ramas tan tranquilamente como esta, porque tiene tantos personajes. Nos faltó ver a Dan Driver, o sea, ni siquiera paseamos por todo el universo de los Watchmen conocidos.
Sí, y que me parece que fue también una decisión interesante, ¿no? Porque yo creo que si hubiésemos pasado por todos los personajes que conocíamos, se iba a sentir como un reconto de, bueno, aunque sea de atrás, que pase y salude. Y es algo que a mí me parece interesante, y no sé si vas a coincidir conmigo, pero yo realmente pienso que una persona que no conocía el universo de Watchmen podía disfrutar la serie sin ningún problema. Y lograr ese equilibrio es alucinante. Obviamente, todos podemos coincidir que se habría perdido de algunas cosas, que no hubiese hecho otras conexiones, pero si nos ponemos con los 9 episodios a verlo, la persona que no conoce nada del universo de Watchmen puede disfrutar la serie como un producto cultural en sí mismo.
Sí, sí, completamente. Y la verdad, te digo, no me parece que haya faltado Dan Driver. Lo que vos decías, que aparezca para que aparezca, no. Porque para que sea un raconto de dónde están los Watchmen conocidos ahora, Bueno, sí, nos enteramos por la Pitipedia que está preso, que bueno, que chao, que está preso. Y listo. Y se me hace que tampoco había muchas ganas del grupo de guionistas de contarnos nada de ese personaje.
Otra de las cosas que me gustó muchísimo es sentir que cada episodio tenía su propio ritmo narrativo. Y en ese sentido, que ninguna perdía ritmo. A mí me parece que, por ejemplo, los dos primeros episodios son episodios muy veloces, muy intensos, que esa intensidad yo no sé si se vuelve a repetir en otro episodio. Pensar estos 9 capítulos y que cada uno tuviese una identidad propia, me parece casi una obra de arte.
Lo que me gustó mucho fue también que se permitiera jugar con cuestiones súper candentes de la agenda de los medios de hoy en día, como son problemas que sigue habiendo y que seguirá habiendo lamentablemente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones raciales, en lo que implican las reparaciones económicas a los grupos que han sufrido marginación o violencia, en subvertir un montón de tópicos de género también. Por ejemplo, ayer estaba viendo un tweet que alguien tiró y Regina King se cagaba de risa, que decía que ella hizo el camino que suele hacer cualquier hombre blanco heterosexual en Hollywood. Ganó un Oscar, está súper establecido con su reputación como actriz, tiene un protagónico en una serie de acción, su pareja es un hombre 10 años menor que ella, como que había dado vuelta todo lo que conocemos, y la verdad que es re así. Subvirtió un montón de tópicos de género, y me encanta que podamos ver a otros personajes, porque también la serie hace mucho hincapié en eso. Ella, cuando decide convertirse en Sister Knight, lo hace porque es fanática de una película que nunca vio, pero que siempre vio la cajita, en la que hay una monja con un arma, nada, cagando a tiro gente, y ella dice que le interesa porque es alguien que se ve como ella, por identificación, que esto de la representación que ya hemos hablado algunas veces, y que a veces los sectores que se ven siempre representados no se dan cuenta de lo que significa para los que no lo están.
Realmente tener la capacidad de construir una narrativa que hable sobre el racismo de la manera en la cual esta serie lo habla, siempre es interesante de poder abrir y analizar, porque es algo que no yo ni vos, sino todo el mundo dice de manera constante, que es que la fantasía es una plataforma para hablar de cosas que pasan en el mundo real. Entonces, el hecho que esta ficción haya, no a uno como argentino, sino a los propios norteamericanos, les haya dado una lección tan importante de historia, como es todo el tema de la masacre que sucede en los primeros capítulos, que están basados en un hecho real, creo que es sumamente movilizador.
Sí, aparte mucha gente haciendo autocrítica, dice, ¿cómo no sé esta parte tan importante de la historia de mi país? Lindelof mismo decía que él se enteraba de esto por un libro hará 3 o 4 años, pero es algo que pasó en 1921.
Otro elemento, y yo por mi lado ya casi cerrando, te voy a hacer 2 comentarios. Uno es la belleza y detallismo que tiene la ficción en cuanto a easter eggs, en donde hacen ese guiño y hacen ese mimo a quien es fanático, y que Lindelof ya dijo un par de veces, descubrieron muchos, pero hay algunos que todavía no. Y después, en tanto la serie en sí misma, creo que es muy efectiva en cuanto a entretenimiento. Es una serie muy entretenida de mirar. Obviamente tendrá capítulos que te acerquen más y menos, que te hayan parecido mejores o peores, pero son 9 capítulos que son entretenidos de ver, que te enganchan. Y no pierden ni luchan contra el concepto de entretenimiento, que es un concepto que debería estar muy fuerte en el mundo de la televisión. Y por último, es una ficción bellísima de ver. Estéticamente, todo el trabajo de la fotografía, no te digo que está en primera línea, porque la verdad que se me ocurren otras ficciones que yo creo que visualmente son mucho más impactantes, pero tienen un muy lindo trabajo en cuanto a paleta de colores y estética, y de vuelta, fotografía, que es un punto que muchas ficciones de acción, superhéroes, a veces descuidan, o, para no contradecirme, no cuidan tanto.
Sí, sí, es verdad. La verdad que a nivel visual es buenísima. También me parece, como vos, no superlativa, porque hemos visto otras cosas por ahí más, no sé si más arriesgadas, pero por ahí un poco más, no tan tradicional. No sé si también ellos habrán atenido un poco a laburar en ciertos momentos. Yo como que me pareció ver algo que, no te digo que jugara que son viñetas, pero más o menos. Tal vez por ahí eso constriñe un poco la visual, pero que le sienta bien. Y los colores también los vi muy relacionados a la obra original. El respeto por los mismos tonos de celeste que usa Manhattan, los mismos violetas en el traje de Ozymandias, en cosas de ese tipo, ¿no? De que, si bien no son tantas, van muy para ese lado.
Angela, you're not supposed to take someone else's nostalgia. That's very bad.
Si tuvieses que uno o dos episodios favoritos de la temporada, ¿cuál sería?
Por distintas cosas, me gustó mucho por el contexto que le dio a todo el episodio de la historia de Looking Glass, porque aparte es un personaje del que, siendo que no sabemos nada porque es nuevo, entra perfectamente en consonancia con el resto que sí conocemos. Aparte porque el trabajo de Tim Blake Nelson como Looking Glass, que todos veníamos viendo, bueno, va a ser una especie de Rorschach, y que yo es todo lo contrario a Rorschach. Es un tipo súper humano, que tiene muchísimo miedo, pero que tiene esa cosa de que su máscara es refractante, entonces te imaginas un poco que medio viene por el lado de Rorschach y nada que ver.
Sí, y es un personaje súper moral, quizás el único de toda la serie.
Es el único, de hecho. Es que también creo que por ese lado viene su contacto con Rorschach. Son como los dos tipos morales, pero uno desde el extremo del anarquismo que representa por ahí Alan Moore, y este es como que desde el otro lado, que es desde el miedo que acciona su moralidad. Como que él, al haber sido víctima del calamar, vive con miedo, pero a su vez tiene como una plantada moral fuerte, que se define también cuando la traiciona por su bien a Ángela, ¿no? De alguna manera, cuando la hace hablar en el cactus. Hey, mirror guy. I know you know it's looking glass. Bueno, el episodio 6 es genial por todos lados, el de los recuerdos, pero yo me quedo con el episodio de Manhattan, por cómo maneja los tiempos y por cómo te cuenta la historia de Manhattan después de que vuelve de Marte y la va a conocer a ella y se enamoran. Bueno, todo lo que implica esa historia de amor contada de esa manera me encantó, me partió a la mitad, porque también con un nivel de sensibilidad y un nivel de... como que, ¿cómo haces para sentir empatía por un tipo que es un dios, no? Como que va a sentir todo por otro lado súper distinto a vos, pero no deja de haber sido un humano, y como que todavía se ven restos humanos en esa deidad que es Manhattan, y eso es lo que más me llegó. Y aparte el tema de las actuaciones de los dos, porque tanto Regina King como Yahya Abdul-Mateen le dan a sus personajes una impronta recontra mil humana, con eso también de que adoptaron a los tres nenes que habían quedado huérfanos después de la Noche Blanca. Me llegó mucho por ese costado. ¿A vos cuáles fueron los dos que más te llegaron?
I love you.
We just met. When did you fall in love with me?
I was already in love with you.
Before you even saw me.
Yo voy a ir con el primero, It's Summer and We Are Running Out of Ice, porque me parece un gran episodio introductorio. Me parece que es un capítulo muy arriba, con mucha acción, que te mete como una piña en la historia, y tiene la particularidad que es un episodio que escribió Lindelof solo. De hecho, si no me confundo, es el único que escribió él solo, y me parece que tiene su impronta al 100%. Realmente, nosotros tenemos una fascinación con esta cuestión de la introducción, de la introducción de la historia, de la introducción de los personajes, y me parece que este episodio es un gran ejemplo y va a ir a nuestra lista de grandes episodios introductorios. Y después, si bien coincido que el episodio 6 es un gran capítulo, yo también me quedo con A God Walks Into a Bar, porque me parece, dentro de todos los episodios, el momento en donde la historia de amor se desarrolla y en donde también está esta pregunta de ¿cuándo fue que te enamoraste de mí? Que me parece que es un gran motivador e impulsor de la historia en sí, y que también es interesante traer este concepto de amor dentro de lo que es el universo de Watchmen, que parece casi secundario, pero en definitiva es un gran propulsor de un montón de cosas, tanto en el cómic como en la serie. Y como decís vos, me gustó mucho, mucho cómo esta historia se desarrolló y las cosas que aprendimos en lo que en realidad podría haber sido una secuencia muy sencilla, que es dos personajes con una mesa en el medio charlando. Creo que potenciaron muchísimo esa estructura de conversación, en donde en definitiva fueron recreando momentos e imágenes mentales que un personaje todavía no había vivido y el otro estaba viviendo en el mismo momento. Y es un episodio en donde de alguna manera también vemos al personaje de Regina King con cierta inocencia y cierta actitud naif, ¿no? Porque todavía no se enamora del Dr. Manhattan, todavía no vive la Noche Blanca, todavía no se convierte en Sister Night. Entonces nos encontramos con esta cuestión de la juventud, con expectativas y al mismo tiempo casi sin mochilas. Y realmente es un episodio que me pareció hermoso, digamos. No encuentro mejor palabra para describirlo que esto. Tiene una gran, gran belleza.
So, there's no moment.
Moment?
A moment. When you realize I'm in love.
Pero así como hubo tantas cosas que nos gustaron, hubo algunas que no. ¿Qué fue lo que por ahí no te cerró tanto de esta temporada de Watchmen?
Yo tengo que reconocer que más allá de tener esta wiki externa, me hubiese gustado que cerraran y que esta secuencia del hombre plateado metiéndose por una alcantarilla tuviese algún tipo de sentido. Porque me pareció que era una secuencia que le habían dado bastante importancia y bastante fuerza como para que, por lo menos hasta lo que es mi entender, haya quedado un poco en la nada.
Sí, en general me pasa con el personaje de la agente Dale Petty, que se me hace que Dale se llama por Cooper, porque otra no puede ser. Un agente del FBI que se llame Dale tiene que ser Cooper. El personaje en sí se quedó como licuado, como medio... Después del episodio en el que tienen la charla en el auto y hablan sobre las máscaras y ser un héroe encapuchado, Lori y Ángela. Así que también, esto de que no haya pasado más nada con el resbalocín, medio como que me quedó colgado y no... Pero hay otra cosa que me resultó un poco más chocante, que tiene que ver con algo que decía hoy, de que si bien Watchmen es mucho menos explicativa porque es más compacta, tiene una cosa de que cada tanto te ponen como un mini recordatorio chiquitito de 2 o 3 segundos de una situación que viste por ahí hace 2 episodios o uno. Y no es que estamos hablando de que, bueno, el episodio que están referenciando pasó hace 15 episodios, por ahí 3 meses, 4 y no te vas a acordar. Hace 2 semanas. O sea, ese como refuerzo de algunas ideas por la repetición de una determinada secuencia o escena es como que me parece que no ayuda en eso que decimos de tener como inteligente y como despierto al espectador, más el espectador que mira una serie como Watchmen.
Sí, yo creo que, y un poco retomando partes del podcast donde Lindelof habla, creo que es su gran miedo a que le pase lo mismo que le pasó en Lost. De hecho, él en uno de los episodios habla, dice, bueno, si vos dejás pistas a las personas y las personas no las leen y no las encuentran porque son muy difíciles, porque son muy intrincadas, porque están demasiado ocultas, cuando develes, las personas se van a sentir engañadas. Y creo que por ahí, en ciertas situaciones, pecó de seguro antes que arriesgarse. Pero también un poco con ciertos, no sé si homenajes, pero yo creo que hay 2 escenas en el último episodio, una relacionada con Star Wars y otra relacionada con Inception, que todos, absolutamente todos los que miramos, aunque sea 5 películas al año, relacionamos y conectamos y nos disparó ideas. Digo, es bueno, es malo. Me parece que a veces depende de dónde nos estamos parando el día que tuvimos y cuánto amamos o no amamos esa conexión con una película o con una serie, ¿no?
Sí, también cuán dispuesto estemos a encontrarle el pelo al huevo o seamos más, no digo condescendientes, pero darle un poco más de soga a determinadas historias. Porque yo reconozco que en otro momento no le hubiera dado tanta cabida a determinados errores que pudiera llegar a tener Watchmen o no. Ahora me dispuse a disfrutarla y a verla sin más pretensión que esa, que la disfrute, sin esperar respuesta a todo, siendo consciente de que no todo tiene por qué ser respondido, que las respuestas por ahí no van a llegar de la misma manera que todos esperamos. Entonces por ahí, por ese lado, me parece que, qué sé yo, el guiño a Star Wars es bastante claro. Sabe que el episodio emitió, una semana y pico antes del episodio 9, así que creo que eso fue a propósito y me pareció divertido ese guiño. Y el del final es como... porque es bastante más controversial que meter a alguien en carbonita dorada. Esa cosa de que sea completamente distinto. Lo que Lindelof dice es que esa directamente es otra historia. Y esa historia lo más probable es que no se cuente nunca, que si la va a contar alguien sea otro que no sea él. Porque él directamente es como que se va a correr de esto que ya le consumió tantos años de su vida. Y como que no le da la salud mental tampoco para bancarse mucho más. A mí me gustó muchísimo ese final abierto. Pero reconozco también que en otro momento y otra predisposición no me habría gustado.
I suppose I could transfer my atomic components into some sort of organic material. If someone were to consume it, they would inherit, as you call them, my powers.
So, you could put them in this egg, and if I ate it, I could walk on water?
Theoretically, yes.
A mí lo que me pasó con ese final es que yo, en el momento en el cual hicieron el plano detalle, dije, no lo van a mostrar.
Sí, yo también dije lo mismo.
Aunque sean unos segundos, el hecho de ya saber que no lo van a mostrar, me genera como, me pincha la expectativa. Pero también me hace preguntar, ¿realmente necesitábamos saberlo? ¿Qué sé yo? Yo ayer me puse a leer algunas entrevistas que dio y en algún momento dijo que quizás, si hay una continuación de Watchmen, la continuación de Watchmen debería ser algo mucho más del estilo de Fargo que de Legión. Y realmente dio estos dos ejemplos. Me parecieron dos ejemplos brillantes.
Ay, lo amo más.
Porque realmente son dos ficciones que, bueno, más allá de que fueron realizadas por la misma persona, plantean estructuras narrativas muy, muy diferentes. Tell me something about yourself, Angela. I'm gonna be a police officer. Si tuvieses que elegir un episodio que no está entre tus favoritos, ¿cuál sería?
Uno que por ahí no me cerró tanto, o sea, están todos buenos. Pero el que empieza con lo de los granjeros y los huevos, cuando Lady True va a comprarle los huevos a esa gente, que es donde se me hace que va a caer Ozymandias después, ¿no? Cuando vuelva de la luna de Júpiter. Ese creo que sería por ahí. Aunque también es el que tiene la laguna de los fetos. ¡Qué buenísima! Entonces es como que digo, me cuesta elegir uno que no tanto, pero por ahí ese, porque si bien tiene los elementos más what the fuck, es un poco demasiado explicativo en algunas cosas, pero podría ser ese. ¿Vos tenés alguno claro que no te haya gustado tanto o te cuesta también?
No, no me cuesta, y es justamente ese episodio, que es el cuarto, y se llama If You Don't Like My Story, Write Your Own. Es un episodio que para mí es el punto más bajo de la serie, por todas las razones que decís vos. Es un episodio que se concentra en un montón de situaciones que después, en realidad, no nos sirven demasiado. Nos dan información que nos las podrían haber dado en el 3 o en el 5. Y tiene algunas situaciones divertidas, como esta cuestión de los clones del lago, pero que de vuelta, el episodio, si uno lo analiza en la totalidad de los 9, para mí es claro que es un episodio de transición.
Este fue nuestro episodio número 7. Nos sacamos las ganas de hablar de Watchmen. La verdad que es muy divertido hablar de esto y tenía muchas ganas de hacerlo.
Yo también.
Les recordamos que nos pueden seguir en redes. A mí me pueden encontrar como Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. A vos, Sole.
A mí me encuentran en todas las redes sociales como @solevenecio. Y pueden seguir la cuenta de Twitter de Nerdulias, @Nerdulias, o sumarse a la conversación con el hashtag NerduliasPodcast, que ahí vamos a estar leyendo sus opiniones.
Y como decimos siempre,
larga vida
a las series de televisión.
Well, it looks like you got things under control here.
Cool costume.
Thanks.